Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hola, Jorge, hoy sí tienes micrófono.
Así es, sí, oye.
Mírate que hasta en Montreal te conocen, que ahora estuve en Montreal dando un retiro.
¿Así es?
Sí, y la gente que estaban ahí me dijeron, conocían a Mildred y te conocían a ti, así que eres famoso. Bueno, Jorge, estábamos hablando con este tema tan, tan interesante de los padres de la Iglesia, y que es muy importante para nosotros los católicos conocerlo. Te recuerdas que la semana pasada decíamos que casi todas las personas que se han convertido del protestantismo se han convertido cuando han leído a los padres de la Iglesia.
Así es.
Porque se han dado cuenta que la Iglesia apostólica era católica. Y por eso, ¿te acuerdas la semana pasada? Pues si alguien se lo olvidó, dijimos que las cuatro primeras características ya mencionadas desde el siglo V, de la época de oro de la patrística, para ser considerado padre apostólico o padre de la Iglesia, ¿te acuerdas? La primera era la antigüedad.
Ajá.
Entre más antiguo es un padre, más el que estuvo de convivir con los primeros cristianos que conocieron a los apóstoles. Inclusive muchos de ellos conocieron a los apóstoles y los oyeron predicar. La antigüedad es testimonio de la prevalencia de que tenemos un cuerpo doctrinal ya desde antiguo. Si un padre antiguo lo menciona, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Clemente, si alguno de esos padres, San Ireneo de León, si alguno de esos padres mientan una doctrina, podemos estar totalmente seguros que esa doctrina proviene de los apóstoles. Porque como te dijimos, casi muchos de ellos conocieron personalmente a los apóstoles o conocieron a un discípulo de los apóstoles. Uh-huh. Así que la primera característica para ser padre apostólico es la antigüedad. La segunda, la ortodoxia universal de la doctrina. O sea, se excluye totalmente a escritores que sean heréticos, cismáticos o aquellos autores cuyas obras tienen errores. No importa lo antiguo que sea. Si tienen errores doctrinales, se excluye de los padres apostólicos. Porque acuérdate que desde el siglo I ya existían herejías, como los gnósticos. Uh-huh. Y habían escrito ya, por eso que... Entonces, acuérdate, primera, antigüedad. Segunda, ortodoxia universal de la doctrina. No digo universal, ortodoxia católica. Ortodoxia que sea común a todo el área que abarcaba el cristianismo en esa época. No algo que una ciudad tenía que no la tenían los demás. Por eso el segundo punto es ortodoxia universal de la doctrina. Tercero, consentimiento unánime. ¿Qué cosa es consentimiento unánime? La aprobación por parte de la tradición del magisterio de la Iglesia. Es decir, que son personas reconocidas como pastores por toda la Iglesia en los tres o cuatro primeros siglos. Este reconocimiento es importante porque está enmarcado dentro de la tradición. O sea, no hay un documento que apruebe ser padre de la Iglesia si no está en la aceptación de la doctrina de los primeros siglos. O sea, y el último, que es muy importante, el cuarto, es santidad de vida. Tiene que tener una vida de rectitud, una vida de virtud, una vida de bondad. No es, cuando digo santidad de vida, no es que tengan que ser declarados santos. Uh-huh. Puede ser que no se hayan sido canonizados, pero porque no todas las personas de vida santa son canonizadas.
Claro.
Son canonizados, acuérdate, las personas que llevan una vida de santidad extraordinaria, ¿no? Pero santidad de vida son personas que tienen que ser una vida recta. Mira, algunos escritores importantes de la antigüedad cristiana, inclusive para nosotros los católicos, como Orígenes o Tertuliano, no tienen título propio de padre de la Iglesia, porque algunos puntos de la vida de ellos todavía son controversiales. Tertuliano escribió muy bien durante muchísimos años, fantásticamente bien, pero al final de su vida terminó en una herejía. Ya lo veremos. Y a pesar que todos sus primeros años sus escritos son usados por nosotros, pues no se considera padre de la Iglesia. Y Orígenes, a pesar que tuvo una vida recta, cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar, cometió un error de interpretación bíblica y se sometió a una mutilación por una mala interpretación de la Biblia, y eso lo descalificó como padre de la Iglesia, a pesar que su doctrina es excelente.
Ahora, ¿estos eran escritores eran monjes?
Eran sacerdotes.
Ah, eran sacerdotes.
Sí, sí. Pero son escritores reconocidos por nosotros. En la Iglesia se cita mucho Orígenes y se cita mucho Tertuliano, pero no son reconocidos como padres apostólicos ni como padres de la Iglesia. Porque acuérdate que tienen que tener esas cuatro características: antigüedad, ortodoxia de la doctrina, consentimiento unánime de toda la Iglesia y santidad de vida. Una persona que se mutila porque interpreta mal un pasaje del Evangelio, pues ya tú ves que hay algo que tiene que no anda bien. Sin embargo, son escritores. Esto no los descalifica como escritores, los descalifica como padre de la Iglesia. Por ejemplo, un ejemplo, Padre Lorín es un gran escritor y no es un padre de la Iglesia.
Claro. Bueno, tú hablabas mucho de Flavio Josefo, me parece.
Flavio Josefo no fue ni siquiera cristiano. Flavio Josefo fue judío.
Pero él era historiador.
Era historiador, pero era judío. Uh-huh. Era una persona que nunca se acercó al cristianismo. Las características doctrinales comunes de los padres de la Iglesia. Ya hemos mencionado que el cristianismo nació, y la vez pasada lo dijimos, durante el esplendor del dominio romano y de la cultura helenística. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Uh-huh, el cristianismo surge cuando está el esplendor del derecho romano en el Mediterráneo y el esplendor de toda la filosofía griega. Fue una época de filósofos, de grandes legisladores romanos. Por lo tanto, se tuvo que enfrentar con una tremenda crítica tanto de los gobernantes romanos como de los filósofos griegos. O sea, el cristianismo surgió en un mundo decadente en cuanto a ideas. Era decadente en moral, pero no en cuanto a ideas. Y esta fe naciente se encuentra de buenas a primeras con filósofos griegos de mente ágil que empiezan a destruir la fe de los cristianos, catalogándola de fe de esclavos, de fe de personas simples, y también tiene que enfrentarse a la crítica de los gobernadores romanos. Obviamente que el gran problema de los primeros cristianos, nuestra Iglesia, cuando digo cristiano me refiero a los cristianos de la Iglesia Católica Apostólica, que es la única que existía en esa época, no había más ningún concepto de cristiano por ese momento, pero cuando hablamos del Apocalipsis, ¿te acuerdas que dijimos que el gran problema que se enfrentaban los cristianos era con el culto imperial? ¿Te acuerdas que el culto imperial reconocía a los emperadores como dioses?
Así es.
Y se exigía que todo romano o toda persona que vivía en el Imperio Romano hiciera un sacrificio anual aceptando la divinidad del emperador, y dijeran César es el Señor y echaran incienso. Muchos no creían ni que el emperador fuera un dios, pero era una especie de culto que unificaba el imperio. Entonces, no hacerlo se consideraba traición grave. Por eso el cristianismo, esa fe naciente con unas pocas personas, muchos de ellos incultos, muchos de ellos de clase baja, se enfrenta nada más y nada menos que con los filósofos de Grecia y con la autoridad del imponente imperio romano. Así que las leyes imperiales y la filosofía eran opuestas al cristianismo totalmente. Sin embargo, los primeros padres apostólicos, eso fue el valor que tienen ellos, supieron acoplar el cristianismo a la filosofía y a la política de esa época. Ese es el gran logro de los padres apostólicos, que estos hombres ya con un conocimiento más avanzado del griego que lo que tenían los apóstoles, pues pudieron enfrentarse a los filósofos griegos y hablarles en el mismo terreno de la filosofía griega. Y se pudieron enfrentar con los gobernadores romanos, como San Justino Mártir, que le escribió al emperador explicándole qué cosa era el cristianismo y cómo era el culto eucarístico del cristianismo. O sea, por eso que son bien importantes. Si tomamos en cuenta que la exposición de las ideas cristianas en un mundo como el que te estoy describiendo llevó a la creación de la primera literatura cristiana, incluyendo los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas de los primeros obispos cristianos. O sea que vemos como un mal, ¿no? Como un mal la filosofía griega y como un mal la persecución del imperio jurídica, del imperio romano, hace que surja por primera vez en la historia la literatura cristiana y buena literatura cristiana, que estos son los padres de la iglesia. Estas son las características comunes que presentan los padres de la iglesia y sobre todo los padres apostólicos, que es los que vamos a estudiar primero. Las características que ellos tienen. Mira, primero, diálogo con la filosofía para entender mejor los contenidos de la fe. O sea, los padres de apostólicos no se enfrentaron a la filosofía pagana, sino que dialogaron con la filosofía pagana en su propio terreno. Esto, si venimos a ver, es un poco de apologética. Porque cuando tú haces una apologética, por ejemplo, si yo hablo con los testigos de Jehová, yo no puedo hablar con la Biblia de la Iglesia Católica. Ajá. Yo tengo que hablar con la Biblia de ellos, que está plagada de errores. Porque si yo hablo con la Biblia católica, me van a decir que no
está manipulada la información.
Que está manipulada. Por eso que yo te dije el otro día, ¿te acuerdas? Que pusieras la nota que estaba al final, al principio. Así que es. Los textos que usamos nosotros en los temas, muchos están tomados de la Reina Valera. Que la gente me dice, pero tú dices Jehová. No, es que si yo voy a demostrar que la doctrina de ellos está equivocada, tengo que usar la Biblia de ellos.
Claro.
Porque si utilizo la mía, me dice que mi Biblia está manipulada. Uh-huh. Y eso fue lo que hicieron los padres de la iglesia para mejor entender el contenido de la fe. O sea que primero, diálogo con la filosofía para entender los contenidos de la fe. Segundo, aprecio de la razón para enriquecer y hacer un discurso teológico correcto. Para hacer una discusión teológica, los padres usaron la razón. Algo que hoy en día muchas iglesias a veces que andan por ahí carecen. El sentido común.
Así es.
Porque yo siempre he dicho, ayer yo decía en el Retiro en Montreal, y yo siempre he dicho que más que teología, lo que hay para con estas personas de otras sectas, lo que hay que hablar es con sentido común. Uh-huh. Porque muchas veces lo que ellos plantean carece totalmente de sentido común. Y tenemos que no es padre de la iglesia, pero en el siglo XIX tenemos en Inglaterra a Grant Chesterton. Un día hablaremos de él, el padre del sentido. Ese es el patrón del católico del sentido común. Y debíamos ir conociendo a esta gente como Chesterton. O sea, con la nota, algún día vamos a hacer un programa sobre el pensamiento de Chesterton. Así, pero lo que pasa es que tenemos que saltar 19 siglos para llegar a Chesterton. Pero primero, diálogo con la filosofía para entender mejor el contenido de la fe. Segundo, aprecio de la razón para enriquecer una discusión teológica correcta. Tercero, explicitación del mensaje de Cristo en el Evangelio. O sea, con el manejo de las autoridades apostólicas y la correspondencia del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Porque los padres de la iglesia no solo se enfrentaron con la filosofía de Grecia ni con la norma jurídica de Roma, se enfrentaron con el ataque de la teología judía, que negaban totalmente el mesianismo de Jesús. O sea, que ellos explicaban el mensaje de Cristo manejando la autoridad apostólica, porque fíjate que en ese momento no existían los evangelios. Los evangelios surgen de esta confrontación. En ese momento, al no existir evangelio, ¿qué es lo que manejaban ellos? La autoridad apostólica. Esto lo dijeron los apóstoles y esto es así. Acuérdate que estamos hablando posiblemente antes que se escribieran o que se declararan y se conocieran canónicamente los evangelios. Por eso que cuando yo le digo a estos hermanos protestantes, antes que existiera los evangelios, existía la autoridad apostólica. Claro que como ellos no tienen raíz en esa época de la historia, porque la raíz de ellos muchas veces tiene 20 años, pues no, desconocen totalmente esto. Otra, el mantenimiento de la pureza doctrinal del cristianismo frente a las nuevas herejías e interpretaciones incorrectas de los temas centrales del cristianismo. Si tú te das cuenta, nosotros estamos ahora exactamente igual que en la época de los padres de la iglesia. Tema común de los padres de la iglesia, el mantenimiento de la pureza doctrinal del cristianismo frente a las herejías e interpretaciones incorrectas.
Algo que sucede.
Lo estamos hoy viviendo en hoy en día. La iglesia no ha dejado de tener lo mismo. Y por último, el uso de la lengua local para difundir o defender las ideas centrales del cristianismo en el estilo elegante y conciso. O sea, de ahí surge el latín dentro de la iglesia, de ahí surge el uso del griego dentro de la iglesia, que eran los lenguajes comunes, decir, como el inglés hoy en día, en el mundo entero. O sea que las características que definen o que mantienen todos los padres de la iglesia es diálogo con la filosofía, aprecio de la razón, explicitación de mensajes de Cristo con el manejo de la autoridad apostólica y la correspondencia del Antiguo y lo que se conocía del Nuevo Testamento, el mantenimiento de la pureza doctrinal frente a las herejías y el uso local de la lengua para defender las ideas centrales del cristianismo. Eso es común en todos los escritos de los padres apostólicos. Como ven, con esto yo no descubro la mantequilla. El cristianismo se origina en Judea, eso todos lo sabemos, y sus primeros seguidores difundieron sus ideas en lengua aramea, una lengua local y limitada. Sin embargo, los cristianos que entraron en contacto con el mundo mediterráneo, sobre todo con el mundo mediterráneo oriental, rápidamente cambiaron al griego como lengua de discusión. No podían utilizar el arameo apostólico como tema de discusión porque el resto de la cuenca del Mediterráneo, las culturas de ese momento no entendían el arameo. Entonces tuvieron que pasar del arameo, que es un idioma muy limitado, a un idioma tan complejo como el griego koiné. El arameo con muy pocas palabras y el griego koiné con una hemorragia de palabras. Como yo siempre he dicho, hasta para decir piedra ellos tenían 7 palabras diferentes. Depende de la calidad o la cantidad o lo que el uso de la piedra. Por eso, los cristianos, estos cristianos llamados padres apostólicos, o los padres de la iglesia, ellos fueron verdaderamente los que pusieron la base para la literatura cristiana. Y este cambio tuvo unos tremendos resultados, pues el griego era la lengua común de ese momento. Así que el cristianismo, gracias a los padres apostólicos y gracias después a los padres de la iglesia, tuvo una difusión a todos los niveles y a todas las culturas del mundo en ese momento. Eventualmente los cristianos llegaron a Roma o a las regiones de fuerte influencia latina y comenzaron a difundir el latín en el cristianismo. O sea, que la primera lengua que se habló en la iglesia fue el griego y la segunda lengua el latín, que a la larga se impuso el latín porque pervivió muchísimos más años que el griego. De griego nos queda todavía nuestra liturgia, el Kyrie eleison, el Christe eleison, nos queda la reminiscencia griega de en la liturgia romana, y en la liturgia bizantina ni hablar, casi el griego es fundamental. Esta división de lengua a grandes rasgos da o nos muestra la clasificación de los padres de la iglesia en las diferentes geografías. Por eso es que hay padres de la iglesia griego y hay padres de la iglesia latinos. Esa es la división de los padres de la iglesia, y estamos entrando ya en materia. Padres de la iglesia griegos y padres de la iglesia latinos. Tienen todos las mismas categorías y tienen las mismas similitud que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que los padres latinos de la iglesia hablaron para el Mediterráneo occidental y los padres de la iglesia griega vivieron y hablaron para el Mediterráneo oriental. O sea, los padres que vivían en el área de lo que es hoy el Asia Menor, pues hablaban en griego y escribieron en griego. Los padres que vivían en Europa y en el norte de África, casi todos los del norte de África, pues hablaron, ya después del siglo IV empezaron a hablar en latín, como San Agustín y otros padres de, de la iglesia, aunque hubieron también padres del norte de África que hablaron en griego, después, de acuerdo a la ciudad, si era Alejandría o si era otro lugar. Por eso ya sabemos que los padres de la iglesia se van a dividir en qué: padres de la iglesia latino y padres de la iglesia griego. Y ambos, latinos y griegos, son de la iglesia católica, porque en ese momento no había división entre iglesia ortodoxa e iglesia latina romana.
¿Y ahí nace la ruptura?
No, vamos, o sea, a ver.
No, yo sé que eso sucede mil años después, pero me refiero al tipo de...
No. Es como ahora hay escritores aquí en Estados Unidos de la iglesia en inglés, y hay escritores de la iglesia en Estados Unidos en español, uh-huh. Y todos somos de la misma iglesia, solamente que los que escriben en inglés se enfocan a la comunidad anglo y los que escriben en español se enfocan a la comunidad latina, sin haber ningún tipo de rencilla o división, salvando la diferencia, así era en ese momento. Por ejemplo, en este siglo todavía tan temprano, San Atanasio de Alejandría, que discutió con los arrianos, hablamos de los arrianos, lo hizo en griego, porque en ese momento Alejandría era de cultura griega. Sin embargo, por esa época, un poco más atrás, San Ireneo de León, que es un gran padre de la iglesia, cuando discute con los gnósticos, o San Agustín, cuando discute con los maniqueos, lo hace en latín. En latín. De este modo, la doctrina católica se mantuvo recta en todos los ángulos del cristianismo. La misma doctrina, las mismas características, en idiomas diferentes. Uh-huh. Sugería la pregunta de por qué es importante estudiar los padres de la iglesia hoy. Porque uno dirá, bueno, de hace 2000 años, ¿qué importancia puede tener? En pleno siglo XXI, imagínate, ¿por qué debemos leer autores de hace 1900 y 1400 años? Simplemente es por la, podríamos decir, por la, no sé si esta palabra está bien dicha, por la perennidad y el valor de sus enseñanzas. Aquí nosotros vemos que la enseñanza de la iglesia es perenne, que la enseñanza que tiene la iglesia hoy, y lo veremos cuando estudiemos los padres, es la misma, sin alteración, que tenía la iglesia en el siglo I y en el siglo II. Uh-huh. Esa es la primera razón por la cual tenemos que conocer los padres de la iglesia, para conocer y para demostrarle a cualquiera que nuestra enseñanza no ha variado en nada desde el siglo I hasta el siglo XXI.
Claro, es el enlace que tenemos de 20 siglos, ¿no?
De 20 siglos.
Estamos unificados, o sea, en una misma doctrina, y estamos unificados en una misma fe. En la misma fe y enseñanza.
Y en el mismo culto. No han cambiado los sacramentos, no hemos cambiado absolutamente nada.
De ahí es porque decías eso de que los evangélicos, cuando leían a los padres apostólicos, se convertían en católicos, ¿no?
Claro. Los padres apostólicos son clásicos, son personas que pertenecen al clasicismo, uh-huh. Hombres universales que tratan de los problemas fundamentales del ser humano. Eso para que tú veas cómo en los primeros siglos del cristianismo ya comenzó la cultura a influir la iglesia. Tan cercano como a 80 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Claro. Es muy importante. Estos padres de la iglesia tratan de cosas universales, de los problemas fundamentales del ser humano. Los padres de la iglesia fueron a su vez hijos de su tiempo e hijos de Dios. Mira tú qué interesante. Fueron gente que vivieron su cultura, uh-huh. Hijos de esa cultura de esa época, pero fueron profundamente hijos de Dios y supieron mezclar las dos cosas. Desde la cultura esa clásica de los padres de la iglesia, que era una cultura clásica superior, griega, pudieron buscar ese entendimiento de la cultura filosófica griega con la fe de los apóstoles, que pudiéramos decir que a la vista de los griegos era una fe rudimentaria. Uh-huh. Por eso es la grandeza, sobre todo, de los padres apostólicos, que supieron ser el puente entre el clasicismo griego y podemos decir, entre comillas, la rusticidad de la enseñanza aramea de los apóstoles. Desde su cultura clásica, estos padres hablaron desde la fe hasta la plenitud de las facultades humanas. Estos padres de la iglesia fueron verdaderamente unos grandes, los primeros grandes intelectuales romanos. Y terminando, podríamos decir fe y razón. ¿Te acuerdas que esta fue el nombre de la encíclica, gran encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio? Así es. Fe y razón el entendimiento razonable de la fe cristiana fue el punto central de los padres griegos. Y es emocionante ver que este mismo, que con este mismo razonamiento comienza Juan Pablo II del siglo XXI. Fe y razón para entender las Escrituras.
Bueno, queridos hermanos, ya el retiro que estábamos anunciando de Pentecostés, pues lo tenemos lleno. Así que vamos pues a anunciar ahora nuestra próxima peregrinación. Tenemos una peregrinación hermosa, saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios, conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pont-Mainte, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Auray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen. Vamos a ir a Lourdes, por supuesto visitamos todo Lourdes. Vamos a ir a Aviñón, donde estuvo el papado por algunos años. Vamos a ir también a varios santuarios marianos y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette, y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers, para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette, y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París, y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo, y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.